Welcome to Democracy Now!, Democracy Now!
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. El destacado de la semana.
In Puerto Rico, a vast stockpile of food, water and medicines piling up at the main port.
En Puerto Rico se está acumulando una gran reserva de alimentos, agua y medicamentos en el puerto principal de San Juan, ya que la escasez de camioneros y combustible impide que la ayuda sea entregada a los 3.5 millones de habitantes de la isla, muchos de los cuales siguen sin electricidad ni agua potable y permanecen incomunicados más de una semana después de que el huracán María devastara la isla. Al menos 10.000 contenedores de transporte con suministro de ayuda están almacenados en el puerto, una cantidad abrumadora para los 4.400 militares estadounidenses que se esfuerzan por distribuirlos en las zonas rurales, donde gran parte de la infraestructura está en ruinas. Muchos habitantes están criticando al gobierno federal y afirman que la ayuda está tardando mucho en llegar. Esta es Jocelyn Velázquez, habitante de San Juan.
Ayuda, dicen que llega ayuda de Estados Unidos, pero ¿a quién se la dan? Porque a mí no me han dado nada en mi casa. O sea, a mí nadie me ha tocado la puerta. Mira, aquí hay un arrocito, un algo. O sea, hora y media haciendo fila para que la TH se quede sin dinero. Dos horas para llenar $10 de gasolina.
Tras ser criticado duramente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio una conferencia de prensa el martes, en la que se felicitó a sí mismo por su respuesta al desastre de Puerto Rico y repitió casi una decena de veces que estaba haciendo un gran, tremendo e increíble trabajo. Trump también declaró que iba a visitar Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos el próximo martes. El huracán María fue el más poderoso en azotar la isla puertorriqueña en casi un siglo. Destruyó toda la red eléctrica y causó graves inundaciones y daños generalizados tanto a hogares como a la infraestructura. Los vuelos que ingresan y salen de Puerto Rico siguen estando muy restringidos y los hospitales tienen dificultades para brindar atención médica por el acceso limitado a la electricidad y la disminución de suministros. El Pentágono declara que la mayoría de los 69 hospitales de Puerto Rico no tienen suficiente combustible para mantener funcionando los generadores eléctricos, ya que toda la red eléctrica de la isla ha colapsado. Los directores del Hospital Infantil San Jorge de la ciudad de San Juan solicitaron varias veces combustible diésel, ya que los equipos médicos han enfrentado apagones de hasta 3 horas. En San Juan, miles de puertorriqueños abordaron un crucero de Royal Caribbean el jueves, uniéndose a los evacuados de las Islas Vírgenes estadounidenses que se dirigen hacia el territorio continental de Estados Unidos. Esta es Lara Brown, quien envió a sus hijos en el crucero. Lara Brown expresó:
bueno, yo estoy aquí porque estoy enviando a mis hijos para Miami, para que estén cómodos. Aquí pues no tienen luz, a veces tienen agua, otras veces no tienen agua. Si yo me tengo que ir a trabajar, mi esposo se tiene que ir a trabajar, no tengo dónde dejarlo. A veces no tengo comunicación con ellos en todo el día porque no hay señal. Me da miedo tenerlos en casa solos.
On Capitol Hill, Democratic lawmakers accused.
En el Capitolio de Washington, D.C., los legisladores demócratas acusaron al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de descuidar a los millones de ciudadanos estadounidenses en Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos. La congresista de Nueva York, Nidia Velázquez, nacida en Puerto Rico, dijo que la Casa Blanca demostró mayor urgencia en dar respuesta a los huracanes Harvey e Irma, que devastaron partes de Texas y Florida, dos estados en los que Trump obtuvo buena votación. Nidia Velázquez declaró:
unfortunately, this administration's response has been inexcusably slow.
Lamentablemente, la respuesta de este gobierno ha sido inexcusablemente lenta e ineficaz. A las personas que quedaron varadas en el aeropuerto tratando de salir de la isla, a quienes quedaron en casa sin techos esperando que vuelva la electricidad, preocupados porque se está acabando el agua potable, aquellos en el continente que están preocupados por sus seres queridos en la isla, déjenme decirles esto: vamos a seguir luchando por ustedes, no se rindan, no nos rendiremos.
Let me say this: we're going to keep fighting for you. Do not give up. We will not give up.
The fallout from this year's record hurricane season comes as a new study finds extreme.
Las secuelas de la temporada de huracanes de este año se producen al tiempo que un nuevo estudio hallara que el cambio climático le ha costado a la economía estadounidense al menos 240 mil millones de dólares al año durante la última década. Eso antes de la pérdida estimada de 300 mil millones de dólares por los huracanes Harvey, Irma y María. El informe de la organización Universal Ecological Fund pronostica que el costo del cambio climático para Estados Unidos aumentará por lo menos 360 mil millones de dólares al año durante la próxima década. El miércoles, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio a conocer un plan fiscal que favorecería de manera abrumadora a las corporaciones y a los estadounidenses más acaudalados, al tiempo que agregaría billones de dólares a la deuda nacional. El plan pondría fin al impuesto al patrimonio sobre la riqueza heredada del 0,2% más rico de los estadounidenses y reduciría la tasa impositiva de las corporaciones de 35% a 20%. El plan también aboliría el impuesto mínimo alternativo, una medida que también beneficiaría a los estadounidenses más ricos, entre ellos el propio presidente Trump. Una declaración de impuestos filtrada de 2005 muestra que Trump pagó casi 37 millones de dólares en impuestos federales ese año, la mayoría por el impuesto mínimo alternativo. El miércoles en Indianápolis, Trump declaró falsamente que su plan de impuestos favorecería a los hogares de clase baja y media. El presidente Donald Trump enunció:
el plan incluye nuestro compromiso explícito de que la reforma tributaria proteja a los hogares de bajos y medianos ingresos y no a los ricos y bien conectados. Pueden llamarme todas las veces que quieran, no servirá de nada. Estoy haciendo lo correcto y no es bueno para mí, créanme.
Según la agrupación Americans for Tax Fairness, el plan de Trump le daría un modesto recorte de impuestos a la clase media al duplicar la deducción estándar, pero esos beneficios podrían ser opacados en gran medida por otros cambios en el código tributario. La agrupación afirma que el plan privaría al presupuesto federal de unos 5 billones de dólares de ingresos fiscales durante los próximos 10 años.
The Trump administration Wednesday detailed plans to cap the number of...
El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump detalló el miércoles sus planes para limitar la cantidad de refugiados permitidos anualmente en el país a solo 45.000, el nivel más bajo en más de 3 décadas. El total es menos de la mitad del límite de 110.000 refugiados emitido por el expresidente Barack Obama en 2016. La decisión se produce al tiempo que el gobierno de Trump declara que no extenderá el plazo el 5 de octubre para que los inmigrantes indocumentados soliciten la renovación de los beneficios del programa de acción diferida para los llegados en la infancia, DACA por su sigla en inglés, que protege a 800.000 jóvenes inmigrantes de la deportación. El martes, el juez de distrito, Nicholas Grofis, criticó la decisión de Trump de poner fin al programa el próximo mes de marzo y declaró ante los abogados del Departamento de Justicia: esta es una democracia, esta gente ha prosperado en Estados Unidos y no se puede ir a la corte y adoptar una postura que es tan desalmada. Para mí es francamente inaceptable como ser humano y como estadounidense.
Meanwhile, in San Diego, California, construction's begun on Trump's proposed border wall.
Mientras tanto, en San Diego, California, comenzó la construcción del muro fronterizo propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Los contratistas que trabajan para la Agencia de Aduana y Protección Fronteriza construirán 8 prototipos distintos del muro. Los prototipos tienen entre 5 y 9 metros de altura y cada uno cuesta $500,000, que se financiarán con dinero proveniente de los contribuyentes. Se calcula que el costo total del muro ascendería a $38,000 millones.
The Trump administration said Thursday immigration agents arrested nearly 5.
El gobierno de Estados Unidos, encabezado por el presidente Donald Trump, declaró el jueves que los agentes de inmigración arrestaron a cerca de 500 inmigrantes indocumentados en Estados Unidos durante la semana pasada. Los arrestos se produjeron como parte de la operación Ciudad Segura, un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas realizado en ciudades refugio como Denver, Filadelfia, Los Ángeles, San Francisco y Nueva York, donde la policía local se niega a desempeñarse como agentes de inmigración de facto.
Senate Republicans have officially abandoned their latest effort to repeal and replace the Affordable Care Act.
Los republicanos del Senado abandonaron oficialmente su último intento para derogar y reemplazar la ley de cuidado de salud a bajo precio tras no haber logrado reunir suficientes votos para aprobar la legislación. La Oficina de Presupuesto del Congreso afirma que el proyecto de ley Graham Cassidy habría dejado a millones de personas sin seguro médico. Este proyecto es el más reciente de una serie de intentos republicanos fallidos para derogar la ley de cuidado de salud a bajo precio y reemplazarlo con planes para reducir los fondos de Medicaid y otorgar generosos recortes fiscales a los ricos. En otras noticias,
the Trump administration's issued a new order expanding the travel ban.
El gobierno encabezado por el presidente Donald Trump emitió una nueva orden ejecutiva que extiende la prohibición de viajar a Estados Unidos a personas provenientes de República de Chad y Corea del Norte, así como a algunos funcionarios gubernamentales de Venezuela. La nueva orden también incluye algunas restricciones a los ciudadanos de Irak, así como a todos los ciudadanos de Irán, Libia, Siria, Yemen y Somalia. Esta orden ejecutiva tendría vigencia a partir del 18 de octubre octubre y es aún más extensa que la prohibición original emitida por Trump, que provocó protestas generalizadas en aeropuertos de todo el país y ha sido bloqueada por varios tribunales.
Medio Oriente.
In Syria, anti-government forces say at least 152 civilians were killed and dozens more injured.
En Siria, las fuerzas antigubernamentales afirman que durante la semana pasada al menos 152 civiles murieron y decenas resultaron heridos en las zonas que están bajo control de la oposición en la provincia de Idlib, y declaran que aviones de guerra sirios y rusos bombardearon 6 hospitales, 5 centros de defensa civil, centrales eléctricas y campamentos para civiles desplazados. Mientras tanto, continúan los combates en la ciudad de Raqqa, donde un comandante kurdo dijo el jueves que el autoproclamado Estado Islámico ISIS estaba acorralado y respirando su último aliento. El observatorio periodístico Air Wars informa que los ataques de la coalición encabezada por Estados Unidos han matado al menos a 61 civiles en Raqqa desde el sábado, entre ellos un niño al que se identificó como el hijo de Osama Kadur y Said Mohamed al-Said, padre de 6 hijos.
A new report by Human Rights Watch says the U.S. military killed at least 84 civilians in Syria.
Un nuevo informe de la organización Human Rights Watch afirma que el ejército estadounidense mató al menos a 84 civiles en Siria en el mes de marzo al bombardear una escuela y un mercado en 2 poblaciones en las afueras de Raqqa. El 20 de marzo, los ataques aéreos estadounidenses golpearon una escuela de la localidad de Mansoura, donde se refugiaba población desplazada. 2 días después, Estados Unidos realizó ataques aéreos sobre un mercado y una panadería muy concurridos en la ciudad de Tabqa. Habitantes del lugar declararon a Human Rights Watch que las muertes causadas por los 2 ataques probablemente superaban ampliamente la cifra de 84 civiles, porque todavía quedaban cadáveres sepultados bajo los escombros.
In northern Iraq, residents have voted overwhelmingly to form an independent Kurdish state.
En el norte de Irak, los habitantes han votado con abrumadora mayoría a favor de formar un Estado kurdo independiente. Los resultados del referéndum no vinculante publicados el miércoles muestran que la medida fue aprobada por aproximadamente un 93% sobre un total de 3,3 millones de votantes. La postura favorable a la independencia enfrenta la férrea oposición de Turquía e Irán, que durante décadas han intentado suprimir el nacionalismo kurdo, así como del gobierno central de Irak. En Bagdad, el presidente del parlamento iraquí solicitó al primer ministro Haider al-Abadi que envíe tropas a la región kurda de Irak. Salim al-Jabouri declaró:
el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas debe proceder adoptando todas las medidas legales y constitucionales que sean necesarias para mantener y proteger la unidad de Irak y su pueblo, emitiendo órdenes a las tropas de seguridad de redesplegarse en todas las regiones en disputa, incluyendo Kirkuk, como estaban antes del 10 de junio de 2014.
El gobierno de Irak también ha amenazado con apoderarse de campos de petróleo en las zonas kurdas y planea poner fin a los vuelos internacionales que entran y salen de esa región.
En otras noticias,
el gobierno iraquí ejecutó al menos 42 personas el domingo en la mayor ejecución en masa del año. Las 42 personas fueron ahorcadas en una cárcel de la ciudad meridional de Nasiriyah. Las personas ejecutadas eran musulmanes suníes condenados por cargos de terrorismo. Amnistía Internacional reprobó las muertes y declaró que la ejecución masiva llevada a cabo hoy refleja de manera escandalosa cómo las autoridades iraquíes recurren a la pena de muerte para tratar de demostrar que están respondiendo a las amenazas para la seguridad. En Turquía, la periodista sirio-estadounidense Hala Barakat y su madre, Oroba Barakat, activista de la oposición en Siria, fueron asesinadas en la ciudad de Estambul. Sus cuerpos fueron hallados en su apartamento el jueves por la noche. Hala trabajaba en el medio de la oposición Orient TV. Su madre, Oroba, era integrante del grupo de oposición política Coalición Nacional Siria. Sus familiares creen que el régimen sirio es responsable de los asesinatos.
In Afghanistan, the U.S. military says a missile malfunction killed at least one.
En Afganistán, el ejército estadounidense afirma que una falla de un misil acabó con la vida de al menos un civil y dejó una cantidad indeterminada de heridos en medio de la orden librada por Estados Unidos de realizar ataques aéreos tras el ataque con cohete perpetrado por los talibanes contra el avión del secretario de Defensa de Estados Unidos, James Mattis. El ataque se produjo solo horas después de que Mattis llegara al aeropuerto internacional de Kabul para reunirse con el presidente afgano, Ashraf Ghani. En una entrevista con periodistas, Mattis sostuvo que el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aumentará la cantidad de soldados estadounidenses en Afganistán. El secretario de Defensa, James Mattis, expresó:
prefiero no hacer referencia a ninguna cantidad específica en este momento. Traeremos más estadounidenses, también vendrán más fuerzas de la coalición no estadounidenses. No quiero decirle al enemigo exactamente qué haremos, pero la idea es asegurarnos de que tenemos una ventaja imponente en el campo de batalla para enfrentar todo lo que el ejército talibán intente contra nuestras fuerzas. Over anything the Taliban tries to mass against your forces.
In Israel, the country's military chief said Wednesday he'll shave 4 months off.
En Israel, el comandante en jefe del ejército afirmó el miércoles que recortará 4 meses de la condena de 18 meses por homicidio involuntario impuesta a un soldado israelí que fue filmado mientras ejecutaba a un hombre palestino herido el año pasado. El sargento de las fuerzas de defensa israelíes, Elor Azaria, se convirtió en un héroe para muchos israelíes y el primer ministro Benjamin Netanyahu se unió a los pedidos de indulto, a pesar de que el video mostrara cómo Azaria le disparó al palestino Abdel Fattah al-Sharif en la cabeza mientras este se encontraba inmovilizado en el suelo.
Meanwhile, the International Police Organization, Interpol, said Wednesday.
Mientras tanto, la Organización Policial Internacional, Interpol, afirmó el miércoles que agregará al Estado de Palestina como nación miembro. La medida se produjo a pesar de la fuerte oposición de Israel y Estados Unidos. El portavoz del Ministerio Palestino de Relaciones Exteriores, Omar Awadaliah, recibió la decisión con beneplácito. Omar Awadaliah afirmó:
esta es una gran victoria para la diplomacia palestina. Es una muestra de que el liderazgo nacional y político palestino funciona y pone a Palestina en el escenario internacional como miembro de organizaciones internacionales.
And in Saudi Arabia, women have won a major victory, the right to drive.
Y en Arabia Saudí, las mujeres obtuvieron una victoria importante, el derecho a conducir. Hace casi 30 años, las mujeres saudíes comenzaron a organizarse contra la medida que les prohibía conducir y a menudo realizaban protestas en las calles detrás del volante. Las siguientes son las palabras de una conductora saudí desafiando la prohibición. Estamos en la calle Al-Najaj y voy a llevar a mis hermanas a trabajar en lugar de esperar a un conductor o alguien que la lleve. Van a llegar tarde, por lo que decidí hacer el trabajo nosotras mismas. Nos vamos al salón ahora. Manejo con cuidado y muy bien. No hay peligro para nosotras, si Dios quiere. Las mujeres de Arabia Saudí ahora podrán obtener licencias de conducir y manejar vehículos legalmente a partir de junio de 2018.
América Latina.
In Mexico, anger is growing over the government's handling of the massive magnitude 7.
En México crece la indignación por cómo el gobierno está manejando la crisis causada por el gran terremoto de magnitud 7,1 que tuvo lugar la semana pasada, tras el cual murieron al menos 333 personas. Los habitantes afirman que la asistencia se concentró en los vecindarios más ricos de la capital y dejó sin ayuda a los distritos pobres y sus áreas circundantes. Los habitantes también afirman que las operaciones de rescate del gobierno se suspendieron demasiado pronto y que el terremoto dejó cadáveres y posibles sobrevivientes bajo los escombros. Entre los que fallecieron en el terremoto de la semana pasada se encontraban costureras de una fábrica textil, quienes quedaron enterradas cuando la fábrica se derrumbó. Esta es la dirigente de las costureras, Gloria Juan Diego Monzón.
Entonces, nosotros vemos las mismas condiciones, por eso estamos aquí, porque es el dolor que en este espacio también, como en San Antonio Abad, se fueron muchos cuerpos. O sea, estamos seguros que se fueron muchos cuerpos en los escombros, como hace 32 años ocultan la verdadera cantidad de cuerpos y de gente fallecida, ¿no? Entonces, por eso estamos aquí, porque nosotros seguimos luchando, yo dije, en nuestros espacios.
Mientras tanto, una multitud se congregó en México el martes para conmemorar el tercer aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela de Maestros de Ayotzinapa en el estado sureño de Guerrero. Los estudiantes desaparecieron el 26 de septiembre de 2014, luego de ser atacados por la policía local. Los expertos internacionales afirman que el ejército mexicano y la policía federal también tuvieron un papel en la desaparición de los estudiantes. Los padres de los estudiantes desaparecidos viajaron a Ciudad de México para participar en la marcha en autobuses repletos de provisiones para las víctimas del terremoto. En Perú, los miembros de las comunidades indígenas Achuar afirman que han tomado control de al menos 50 pozos de petróleo que son explotados por la empresa canadiense Frontera Energy Corp en la Amazonia. Los indígenas afirman afirman que tomaron el control de los pozos y de una planta eléctrica y varios tanques de petróleo en protesta por el hecho de que el gobierno no los haya consultado sobre los proyectos extractivos. En una declaración expresaron: hace 45 años que convivimos con la contaminación provocada por el petróleo a causa de la irresponsabilidad de las empresas y el Estado. Durante décadas hemos visto cómo nuestras aguas, suelos y recursos son dañados con impunidad.
El mundo.
Tensions continue to escalate between the US and North Korea.
Continúan aumentando las tensiones entre Estados Unidos y Corea del Norte. El lunes, el ministro norcoreano de Asuntos Exteriores, Ri Yong-ho, dijo que el presidente estadounidense, Donald Trump, le había declarado la guerra a Corea del Norte. Ri Yong-ho enunció:
el provenir del actual presidente de Estados Unidos es claramente una declaración de guerra. Todos los estados miembros que participan en la Asamblea General de las Naciones Unidas y el mundo entero deberían recordar que fue Estados Unidos quien declaró la guerra contra nuestro país en primer lugar.
Foreign Minister Ri Yong-ho also said.
El ministro de Relaciones Exteriores también afirmó que Corea del Norte tiene el derecho a derribar cualquier avión de combate estadounidense que vuele cerca de la península de Corea. Estados Unidos ha hecho vuelos con bombarderos frente a la costa de Corea del Norte. Estados Unidos y Corea del Sur también llevaron a cabo importantes ejercicios militares el mes pasado en la península de Corea. La última vez que Corea del Norte derribó un avión de combate estadounidense fue en 1961, en un hecho en el que murieron los 31 miembros de la tripulación. El lunes, la Casa Blanca rechazó la idea de que el presidente Trump le haya declarado la guerra a Corea del Norte. Estas son las palabras de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders. Secretaria de prensa, Sarah Huckabee Sanders:
we've not declared war on North Korea.
No le hemos declarado la guerra a Corea del Norte y, francamente, esta insinuación es absurda.
Frankly, the suggestion of that is absurd.
¿Cuál es la reacción de la Casa Blanca a la amenaza de Corea del Norte de derribar aviones estadounidenses que no estén en su espacio aéreo?
It's never appropriate for a country to shoot down another country's aircraft when it's over international waters.
Nunca es apropiado que un país derribe aviones de otro país cuando están sobre aguas internacionales. Nuestro objetivo sigue siendo el mismo. Seguimos procurando la desnuclearización pacífica de la península de Corea. En eso nos enfocamos a través de las mayores presiones económicas y diplomáticas que sean posibles en este punto. El aumento de tensión del lunes se produjo un día después de que el presidente Trump tuiteara: acabo de escuchar al ministro de Asuntos Exteriores de Corea del Norte hablando en la Organización de las Naciones Unidas. Si repite los pensamientos del pequeño hombre cohete, no durarán mucho más tiempo. Pequeño hombre cohete sería una referencia al líder norcoreano Kim Jong-un. El sábado, decenas de miles de norcoreanos se congregaron en Pyongyang para manifestarse en contra de la agresión militar estadounidense.
In Bangladesh, the bodies of 13 Rohingya refugees, including 8 children, washed ashore Thursday.
En Bangladesh, el jueves aparecieron en la costa los cadáveres de 13 refugiados rohingyas, entre los cuales había 8 niños, después de que su barco naufragara. Estos muertos estaban entre los 130 rohingyas que se encontraban a bordo de la embarcación, en la que huían de una campaña de limpieza étnica respaldada por el gobierno en Birmania. El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, advirtió que la violencia sistemática podría extenderse hacia el estado de Rakhine, en Birmania, de donde podrían ser desplazados 250,000 de rohingyas. Antonio Guterres anunció:
we have received bone-chilling accounts from those who fled.
Hemos recibido testimonios escalofriantes de quienes huyeron, principalmente mujeres, niños y ancianos. Los testimonios señalan una violencia excesiva y graves violaciones a los derechos humanos, como la lucha indiscriminada con armas, la presencia de minas terrestres y la violencia sexual. Esto es inaceptable y debe terminar inmediatamente.
Los grupos de asistencia confirman que la cantidad de refugiados musulmanes rohingya que han huido de la limpieza étnica del vecino Birmania en el último mes asciende a casi 500,000 de personas. Los refugiados afirman que huyen por la noche para evitar a las fuerzas de seguridad y vigilantes parapoliciales birmanos y que viajan por barco para evitar las minas terrestres colocadas por el ejército birmano en la frontera. Novi Hossain sostuvo:
nuestro pueblo está rodeado de budistas. Cuando intentamos intentamos irnos, quieren matarnos. Es por esto que llegamos de noche. Podemos ir escondiéndonos de bosque en bosque y evitar al ejército.
En África Occidental, grupos de derechos humanos afirman que el gobierno de Camerún ha obligado a al menos 100.000 refugiados a regresar a Nigeria, donde huyen de la violencia entre el ejército nigeriano y la insurgencia de Boko Haram. Estas son las palabras de Jerry Simpson, de Human Rights Watch.
En nuestro informe concluimos que el ejército de Camerún intercepta de forma agresiva e investiga a los nigerianos que solicitan asilo cuando llegan a las áreas fronterizas remotas de Camerún. Los torturan y los acusan de ser miembros de Boko Haram e incluso acusan a las mujeres de ser esposas de Boko Haram y las agreden. Vuelven sus vidas miserables y los dejan atrapados en estas áreas fronterizas remotas y luego los deportan violentamente hacia Nigeria nuevamente.
Al menos 20.000 personas han muerto durante el conflicto de 8 años con Boko Haram y la lucha ha exacerbado la escasez de alimentos que la Organización de las Naciones Unidas advierte tiene a millones de personas al borde de la hambruna. En Alemania, la canciller Angela Merkel obtuvo su cuarto mandato en las elecciones del domingo, aunque su victoria se vio eclipsada por la ola de apoyo al partido de extrema derecha Alternativa para Alemania. El partido xenófobo y antimigrantes obtuvo el 13% de los votos y se convirtió en el primer partido de extrema derecha en ingresar al Parlamento alemán en más de 60 años.
Spain's government has ordered police to seize control of polling places.
El gobierno español ordenó a la policía que tomara el control de los centros de votación y decomisara las urnas con motivo del referendo por la independencia previsto para el domingo en la región de Cataluña. El jueves, la policía de Barcelona acordonó un depósito industrial que contenía 10 millones de papeletas electorales. Los activistas que apoyan la independencia afirman que les han decomisado materiales electorales y que el gobierno español ha cerrado sitios web a favor de la independencia en una medida que suscitó comparaciones con el accionar del ex dictador egipcio Hosni Mubarak. El fiscal general de España afirmó que no descarta la posibilidad de arrestar al presidente de Cataluña. En Francia, los trabajadores sindicalizados bloquearon el acceso a depósitos de combustible en todo el país en medio de una creciente resistencia a las nuevas leyes que van en contra de los trabajadores, firmadas el viernes por el presidente francés Emmanuel Macron. Las leyes contienen los mayores cambios en el mercado laboral francés en décadas e incluyen un empoderamiento radical de las corporaciones a expensas de los trabajadores, como una reducción de los derechos de negociación colectiva y la limitación de la capacidad de los trabajadores para obtener compensaciones por despidos injustos. El sábado, decenas de miles de personas en París protestaron por las nuevas leyes. Este es el político de izquierda Jean-Luc Mélenchon.
Ahora nos dicen que la democracia no ocurre en las calles. Señor presidente, tendrá que echar un vistazo a la historia francesa para saber que fue en las calles donde se derrocó al rey y donde se derrotó a los nazis.
En el Mediterráneo, un barco de la Guardia Costera Libia disparó tiros de advertencia el miércoles contra un barco de ayuda humanitaria que estaba auxiliando a los inmigrantes que intentaban cruzar de Libia a Italia. La Guardia Costera abordó el barco y exigió que los refugiados a bordo fueran entregados. Los miembros del grupo de ayuda Mission Lifeline afirman haberse negado a cumplir con la solicitud que se produjo en aguas internacionales. Italia ha financiado, equipado y entrenado en gran medida a la Guardia Costera de Libia en una medida que procura devolver a los migrantes a Libia, donde enfrentan condiciones terribles en los campamentos de migrantes, así como riesgos de tortura, abuso sexual y trabajo forzoso. Y en Bruselas, Bélgica, más de 1.000 personas marcharon cerca de edificios de la Unión Europea el jueves en demanda de un acceso legal y seguro al aborto en toda Europa. Muchos de los manifestantes se enfocaron en Irlanda e Irlanda del Norte, donde los abortos son legales solo en los casos en que es necesario preservar la vida de la madre. Esta es Emma Cassidy, una de las manifestantes. Cuando hablo con mis compañeros de trabajo en Bruselas, se siguen sorprendiendo por la situación de las mujeres en Irlanda. La octava enmienda de nuestra Constitución prácticamente hace que el aborto sea ilegal en todas las situaciones, excepto cuando hay riesgo de vida para la mujer. Por eso estar aquí es muy importante para mí, particularmente en un momento en el que sabemos que está por venir un referéndum. El evento marcó el Día Internacional del Aborto Seguro y se produce al tiempo que la Organización Mundial de la Salud advierte que en todo el mundo se realizan 25 millones de abortos inseguros. Visite democracynow.org/es para ver la entrevista de Democracy Now! Con la activista irlandesa por el derecho al aborto, Emma Campbell, cuando hicimos la cobertura desde Belfast, Irlanda del Norte, el mes pasado.
Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now! Es.